tengo un invitado que ya no es un invitado, es como de la familia.
Es parte del equipo.
Claro, el único problema es que diga soy de la familia y a comer, porque usted sabe lo que se come en casa.
En casa hay cuatro platos nomás.
No, hay cuatro platos y bueno, usted vio. Yo no tengo que decirle.
No, aclare.
Usted vio. Pero sí le damos la bienvenida al pastor Pablo Garay, de la Iglesia Vivir en Cristo y de la Red de Colegios Cristianos en Alerta.
¿Cómo está?
¿Cómo anda, Pablo?
Muy bien, pero muy bien. Un placer estar nuevamente aquí. Un gusto compartir con ustedes. Es cierto, ya me siento de la familia. Y hay un dicho que es más barato comprarle una prenda que invitarlo a comer.
No, por eso. Ante la duda, yo tengo algunos amigos que profesan alguna fe, ¿no? Y cuando van a comer a casa, tremendo. Más, yo me pongo mal porque después tengo que ir al hipotecario a levantar al muerto. Sí, ¿no? Pero es así. Entonces
siempre
es preferible.
Hacen ayuno cuando corresponde, menos cuando el diablo
visita. Claro, exacto. ¿Los pastores hacen ayuno o no?
Sí. Justamente los días miércoles, ayer estuvimos de
¿cómo
ayuno.
¿Cómo no lo invité?
Así.
¿Cómo no?
Es el día.
A ver, sabido.
El día clave para
mí. Esas son las cuestiones que uno tiene que saber. Bueno, vamos a tomar las cosas en serio.
Como de costumbre.
Como de costumbre.
Sí, señor.
Pastor Garay, yo quiero un poco que me aclare algunas dudas, porque esas dudas que tengo yo, sé que mucha gente las tiene. Y todo referido a esto que ha sido una nueva faceta en la política argentina. Esta diferencia, esta lucha, este combate, esta batalla entre verdes y celestes o verdes. O sea, ha sido un ingrediente nuevo a la política argentina. Porque seguramente existía, pero tras bambalinas. Uh-huh. En esta elección se vio claramente que son dos grupos absolutamente antagónicos, ¿no? Uno con principios ideológicos, uh-huh, y los otros con principios morales, éticos y religiosos, uh-huh, ¿no? Y yo quiero entender algunas cosas al respecto. Yo le voy a leer algo. Uh-huh. Que porque durante la campaña usted por eso está invitado, porque usted es una persona muy moderada y que lo que menos busca es confrontar, todo lo contrario. Yo creo que usted, como buen educador, busca educar, busca enseñar. Pero hay gente que ha participado en esta contienda electoral que no es así y se lo tomó al presidente de la nación como caballito de batalla para tironearlo de un lado y del otro y a ver quién embocaba más fácil el tomate en la cabeza. Era jugar a pegarle al presidente. Pero ahora nos encontramos que las PASOs terminaron, que dieron un amplio margen en favor de la fórmula Fernández-Fernández. Si es recuperable, si no es recuperable, eso es otra historia que lo dirá el pueblo nuevamente en las elecciones generales de octubre. Yo no soy mago y en las encuestas ya no creo más, absolutamente más. Entonces dijo el ganador de las PASOs, por amplio margen, por más de un 15%, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco, dijo Alberto Fernández sobre el aborto: tengo la decisión política de legalizarlo. Lo dijo el lunes. Uh-huh. Es un tema de salud pública. El candidato a presidente por Frente de Todos se pronunció a favor de la despenalización y legalización del aborto y dijo: no quiero que se muera ninguna mujer más. En una entrevista en un programa con María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum en Next TV, Alberto Fernández habló sobre qué haría en sus primeros días como presidente. Tengo la decisión política, dijo Alberto Fernández, de despenalizar y legalizar el aborto porque no quiero que se muera ninguna mujer más. Lo primero debería ser despenalizar para terminar con la clandestinidad. No podemos obviar, lo que está pasando. Es un problema de salud pública, dijo Fernández, ¿no? Y en el día de ayer, Alberto, en el día de ayer o de hoy, Alberto Fernández aclaró lo siguiente. Dijo que va a crear un Ministerio de la Mujer. Esa creación del Ministerio de la Mujer va a ser con la diputada Victoria Donda. Le daría mucha importancia a la mujer, sería un ministerio, esto lo dijo Alberto Fernández, sería un ministerio con mucha gente que colabore en ese sentido, una articulación de todas las políticas públicas que tengan presente el tema de la mujer. Hay que hacerlo entre todas, todos y todes.
Dijo
continuó, si estoy leyendo, transcribiendo lo que dijo. Lo haría inmediatamente, como paso previo a la legalización del aborto, porque ya nadie discute la penalización del aborto. No hay en la Argentina una condena a la mujer que haya abortado. No es así porque los otros días falleció una persona que estaba detenida a raíz de un aborto clandestino. Una persona que había abortado. Se condena a los médicos. Lo que hay que hacer es terminar con esa ficción, dijo Alberto Fernández. Yo digo, esto se sabía.
Sí.
Digamos. Esto, te digo, estamos a 2 meses que esto sea una realidad.
Sí, totalmente. Estamos preocupados en el ámbito, como bien se expresó acá, educativo, también moral, ético. De hecho, hace poquito, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de mirar una película que lo pueden googlear y buscar, está en YouTube también subida en subtitulado en castellano, que se llama No Planificado en castellano y es Unplanned en inglés, ¿no? Y trata de una médica directora de una de las multinacionales, de una abortista en Estados Unidos, de la Planned Parenthood, donde ella en el año 2009, cuando toma contacto visual con lo que significa el aborto, porque le pidió a un médico que le asistiera, le ayudara, bien, mira el ultrasonido y ve la imagen, eso está relatado, está visto la película. Muy fuerte esa parte, muy fuerte, porque se ve al bebito, al que dice esta gente, un conjunto de células, luchando por la vida. Tremendo ver esa película, abre los ojos en Estados Unidos, esto fue taquilla a pesar de la oposición. Ustedes saben que al contrario, Donald Trump ha abierto esto como como política pública y de salud pública, el hecho de que el aborto va en contra de los valores de la vida y en contra de la misma mujer, porque sufre consecuencias tremendas. Ya está ampliamente esto hablado, totalmente, con datos fehacientes de la medicina, la psicología, la embriología. Entonces, cuando uno ve esta película, uno dice, ¿cómo puede ser que nosotros queremos ir hacia eso, donde un país está diciendo basta de esto? Basta, porque sufre la mujer, se le miente a la mujer, no lo cuida la mujer, es mentira, y se propicia un acuerdo internacional donde estas grandes abortistas lucran con esto, pero estamos hablando de mucha plata. Entonces, la verdad que escuchar estas declaraciones nos pone muy mal. A cierto sector, ya está claro que hay un gran sector en Argentina que defendemos las dos vidas, que el 8 de agosto hemos hecho actos, hemos hecho concentración, y eso lamentablemente no se muestra, ¿no? Pero seguimos trabajando en pro del verdadero cuidado de la mujer y del niño por nacer. Entonces, estas declaraciones nos ponen muy mal, nos inquieta, nos pone realmente preocupados, y estamos pidiendo por un milagro a Dios que esto no pase en Argentina, porque no es bueno ni para la familia, ni para la mujer, ni para el niño por nacer, ¿no? Está totalmente constatado de que esto trae consecuencias graves en la sociedad. Y esta película, Unplanned Planet, en Estados Unidos provocó que más de 100 digamos, médicos, enfermeros que trabajan en estas clínicas renunciaran, se dieran cuenta, tomaran conciencia de lo que está pasando verdaderamente detrás de bambalinas, ¿no? Creemos que es un trabajo que hay que, digamos, no cesar, hay que aumentar en conocimiento, en dar datos fehacientes y concientizar a nuestra población de que estamos frente a una situación delicada, ¿no? Porque verdaderamente si esto va así, pone en riesgo la vida de muchas mujeres. La situación del control de la natalidad que hay detrás de todo esto son intereses internacionales, y entonces se tapa un negocio que hay detrás. Y esto es lo grave, ¿no? Cuando uno ve la película, ve claramente el negocio que hay detrás. Por eso es que en ciertos sectores de Estados Unidos la censuraron, esa película no quisieron ni que se pasaran en las pantallas, pero ha creado conciencia. Y está creando conciencia, no solo en Estados Unidos, en muchos países. Ustedes saben que Francia, otros lugares, tomaron ejemplo de Argentina. Están siguiendo el ejemplo de Estados Unidos de salir de esto tan nefasto que es, detrás de los pseudos derechos de la mujer, implantar el aborto como un derecho. Uh-huh. ¿No? Así que sí, estamos muy preocupados.
Yo le consulto esto porque a mí también me preocupa la situación de las verdes. Está solucionado, porque al decir esto no creo que haya duda que los votos verdes van a ir a Alberto Fernández. Es más, se está hablando que la izquierda, que era sostenida por grandes grupos de los, para mí, mal llamado verdes, ni pro aborto, no sé, tienen esa idea y esa concepción de la vida, ¿no? Se acercaban a la izquierda para decir somos verdes, y ahora resulta que se van a acercar a Alberto Fernández porque no quieren tirar el voto, lo quieren ganar al voto. Y con esto se aseguran dos cosas, varias cosas, pero dos elementales. Se aseguran el aborto, como lo dice Alberto Fernández, y se asegura el Ministerio de la Mujer, donde, por lo que leo que ha dicho el candidato presidente, va a propiciar todos los temas de salud. O sea, salud de la mujer se va a ir de un ministerio totalmente técnico, claro. A un ministerio totalmente político.
Sí, exactamente. Necesariamente uno tiene que atravesar el tema político, porque esto es un tema político, se ha instalado como un tema político, y desde nuestro sector, por ahí, aunque el tema no es religioso, porque ya se ha hablado de esto, trasciende la religión, religión, es algo que nos preocupa a todos.
Yo he hablado con gente atea, atea,
pero claro que
dice, no, pero yo no quiero el aborto.
Exactamente, pero ahora se usa esto como algo político, ¿no? Para captar cierta gente, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nosotros por ahí estamos esperanzados de que por ahí, de alguna manera, el actual presidente tome alguna postura en favor de esto, ¿no? Que nos ayudaría a pensar de que también esto de abrir el debate no es solamente abrirlo, sino es decir, no, yo voy a defender los valores de la vida. Esto ayudaría muchísimo, porque hoy en día hay un gran sector de esto que se dio en la sociedad, los celestes, los verdes, que estamos diciendo, a ver, ¿quién me representa? ¿Quién verdaderamente está detrás de los valores de la vida, la familia, la educación? Y bueno, obviamente que en el plano político se ha manifestado un sector muy nuevo, pero que asombró. Estoy hablando del NOS, como algo, una sorpresa a nivel nacional por la gran repercusión en tan poco tiempo.
Ahora,
que
sí.
Logró captar la inquietud de muchas familias, tanto católicos, evangélicos y aún, como dice bien Víctor, ateos, gente que está diciendo hay cosas que son lógicas, hay cosas que son elementales, que no podemos dejar que la Argentina esté en esta cuestión de en pro de ser un país avanzado, estemos descuidando los valores fundamentales. Entonces ahí es donde yo creo que hay una gran crisis en este mar que se dio ahora, un revuelto de inquietudes. La gente está esperanzada que algo surja, ¿no?
Yo espero que surja. Porque lo veo hace muchos años, estoy hace muchos años en cercano a la política y he visto muchas cosas. Esta es una de las tantas que no me gustan. Pero yo observo lo siguiente, Pastor. En uno de los actos centrales que tuvo la gente provida, que justamente lo organizaron los evangélicos conjuntamente con los cristianos en Capital Federal, hubo casi 1,500,000 de personas. Pero resulta que nos alcanzó apenas los 500,000.
Exactamente.
Entonces, ¿qué es una cuestión de conciencia votar a nos para quedar liberado? Y decirme, bueno, yo, Pilato, yo me lavo la mano, yo voté aquí, porque este que... Pero sabemos que no llega.
Sí, ese es...
Esa es una realidad.
Sí,
es como realidad. Votarlo sí, a Esper. Sí, sí, sabemos que no llegan.
Sí, sí.
Acá lo vengo diciendo hace más de un mes, llegan dos.
Sí, sí.
Uno y dos, en el lugar que sea, pero uno y dos. Entonces, yo diría muchas veces, para mí, en lo personal, digo, yo estoy tirando el voto. Yo, perdón, Pastor, yo sé que usted representa un partido y lo respeto muchísimo en todo sentido de la palabra. Pero usted dice, por ejemplo, si el presidente diera una señal y quizás las cosas podrían ir cambiando.
Yo creo que sería, digamos, a ver, en este ámbito, ¿no? De que cada uno tiene sus convicciones, ¿no? Uno dice, bueno, yo mi voto representa lo que yo creo, lo que yo digamos confieso y proclamo. Entonces muchos de nosotros estamos muy firmes en decir no puedo votar a alguien que apoya o deliberadamente abrió un tema del aborto que nos puso a todos en una situación, en una disyuntiva muy grande, también sorprendido porque en su momento, en todos los años de los K, ninguno abrió este tema y pasó en este gobierno. Entonces un poco nos sentimos dolidos, por ahí defraudados, pero creemos que hay muchos dentro de
lo que yo leí es directamente no abrirlo.
Claro,
esto es legalizarlo.
Esto es peor.
Esto no tiene marcha atrás.
Pero están las dos cosas, ¿no? Porque el otro lado hay alguien que se opuso, o sea, como segundo en la fórmula, que se opuso a la iglesia, pero a rajatabla y proclamando también que se quiere, no sé si legalizar o también. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo como preocupante, ¿no? Porque de un lado o del otro vamos hacia el mismo lugar, aunque quizás otro es un mal peor. Pero el mal menor es como decir, no me representa del todo. Esta es la preocupación que tenemos en el fondo aquellos que por ahí estamos fuertemente militando por la vida, la familia.
Yo lo que voy, Pastor, es que la gente que estuvo, ¿no?, en ese día en la Plaza de Mayo, en la Plaza del Congreso fue, ¿no?
En la Plaza del Congreso, sí.
Esa gente, ese 1,500,000 de personas, no están en el mapa de nos. Hay 1,000,000, supóngase que los 500,000 estaban ahí en la plaza, que no estaban porque esto es todo el país, pero estaban ahí en la plaza. Ese otro 1,000,000 se repartió entre Fernández y Macri Pichetto. Por eso le preguntaba, eso es una cuestión de conciencia, de decir, bueno, yo dejo mi conciencia limpia y que sea lo que Dios quiera. A ver, ¿qué opina, profe, usted?
Yo tengo gente allegada que se le tuvo esa gran disyuntiva, digamos, inclusive gente allegada que votó la fórmula de Gómez Centurión, cortó la fórmula de Gómez Centurión y votó la fórmula de ese partido de NOS, de diputados y senadores. Precisamente por esa dicotomía, esa de no tirar el voto, pero dejar por otro lado, ¿cómo les puedo decir? Hacer un voto testimonial por otro lado en favor de Provida, ¿no es cierto? Se produjo esa circunstancia, yo digo, en gente allegada a mí. Y bueno, eso es una situación. Otra situación es que hoy escuché esto, dicho por otra persona, por una profesora, de estas que dan ESI y todo ese tipo de cosas, que una alumna le dijo: yo soy el tercer embarazo de mi madre y soy la primera hija. Estoy en contra del aborto. Lo escuché hoy, ¿eh? Lo escuchó que lo dijo la profesora.
Vamos a una breve pausa y luego sí retomamos el tema. Bueno, continuamos con la visita del pastor Pablo Garay. Yo creo, yo me imagino, ¿no? Porque si yo estuviese hoy en el cuero de él, yo vengo a hablar de Dios, no vengo a hablar de política. Hasta ese punto ha llegado, ¿no? Tener que estar dentro del tema, los dirigentes, en este caso religiosos, que son ustedes.
Sí. Igual, de todas maneras, quiero aclarar, Víctor, yo quiero, a ver, creo que esto también nos tiene que ayudar a la sociedad. Yo hace poco tuve este debate en el Facebook, porque se escribe de todo en el Facebook, sí, ¿no? Sí. Entonces, a veces uno...
No, ustedes se uno, casan en Facebook. Sinceramente,
uno,
casan.
Uno pone, comparte algo y obviamente se encuentra con distinta postura y hay que diferenciar. ¿Qué es la definición de gobierno? ¿Qué es Estado? ¿Qué es político y qué es política? Cuando yo voy a las bases de lo que es la política, todos hacemos política. Sí. El Evangelio, de hecho, cuando vino Jesús, dijo en el Sermón del Monte: miren, la mejor manera de vivir en sociedad es perdonando la falta, amando al prójimo, ayudándonos. Es una manera de decir: transformemos la sociedad. Es decir, política es cómo pensamos una sociedad mejor. Ahora, el problema no está en la política. Porque, pastor, usted no se puede poner en política porque eso es sucio, eso... ¿De dónde sacaste eso? No. El tema es, lo que perjudicaron eso son los políticos.
Sí, totalmente.
Ahí está. Entonces, como hay políticos buenos, que verdaderamente hacen lo que dicen, que van a hacer, lo hacen, de esta misma manera pasa en todos los ámbitos, ¿no? Uno puede predicar desde el púlpito, como dice el dicho... haz lo que digo, no lo que yo hago, ¿no? O sea, uno tiene que predicar con el ejemplo. Entonces, lamentablemente estamos así porque hay políticos que han predicado mal, han hablado una cosa y han hecho otra. Y esto es lo que nos hace mal como sociedad. Si los políticos cumplieran con lo que dicen que van a hacer, no estaríamos así. Estamos en una crisis de desconfianza,
de valores.
De credibilidad.
Sí, y no solamente de esperanza. El tema religioso, en todo.
No,
por supuesto.
Todo. Por supuesto, pero lo que quiero decir, Víctor, que no es incompatible, nos atraviesa a todos. Ahora, yo no pretendo ser gobierno, no me llamó Dios a eso, pero sí que somos parte de la política, porque nuestra opinión influye, porque lo que hacemos en el barrio, lo que hacemos con una mujer que viene con un embarazo no deseado, es un aporte a esta política, a la sociedad, a hacerla mejor. Entonces yo creo que al contrario, tanto los padres, los curas, los sacerdotes, los pastores, tenemos que decirle a nuestra grey, gente, nosotros en nuestro diario andar hacemos política. Si callamos, también, porque el que calla otorga.
Vamos a dejar un poco el tema enfriar, porque me escribió su amigo,
¿Ah, sí?
Me escribió su amigo.
Ah, ¿qué dijo nuestro amigo?
El señor... No, nuestro no, pero, es suyo. Mío,
bueno,
mío. Hágase no cargo. Mío, hágase cargo.
Bueno, bueno.
Jair Bolsonaro.
Ajá.
Su amigo Bolsonaro.
Ajá, ¿qué dijo?
Nos no quería llevar a usted como ministro de Economía, pero dijo que era muy caro.
Sí, claro, sí.
Y usted pidió mucho.
Pedí mucho, sí.
Se salvó Brasil. Sí.
No, aparte... Nuestro amigo Jair ha opinado que se vienen los delincuentes de izquierda.
Sí, efectivamente.
A raíz del resultado electoral. Y con gran temor de que el sur brasilero termine con la misma problemática que el norte brasilero que limita con Venezuela, con la gran posible afluencia de argentinos queriendo instalarse a vivir en suelo brasilero.
Sí. Bueno, primero nos tiró el tema de la balsa, de las bromas que nos íbamos...
Que nos íbamos en balsa.
En balsa, Brasil. Esa parte, esta partecita, esto es una cuestión política.
Netamente política.
Que, indudablemente que, Bolsonaro lo dice porque lo siente.
Pero no es lindo...
Pero lo otro, la otra parte, que yo te agarré una balsa para irme a Brasil. Sí. Nah.
Sí.
No, a usted por una garota capaz que sí, profesor, pero yo no.
Ah, bueno.
Yo no.
¿Estás seguro?
Totalmente bueno, seguro.
A ver, ¿la producción lo va a dejar? Usted no va porque la producción no lo deja.
Qué cosa bárbara eso. No, acá no hay paz. Acá no hay paz. Y vos no hables. Y vos no hables. Pues. Pastor, una bendición, por favor, así zafamos todos. Esto ha dicho Bolsonaro, ¿no? Fernández, Kirchner obtuvieron el... Esto lo dijo hoy en Twitch. Obtuvieron el 47% de los votos en las elecciones argentinas del domingo. Como resultado, el peso se depreció. Usted dígame si es verdad. De 45 a 59 pesos. ¿Es verdad el dólar? De 45 a 59.
Y sí.
¿Una pérdida del 30%? ¿Es así? Dice depreciación porque yo lo busqué en el diccionario y depreciación es cuando surge espontáneamente. Y devaluación es cuando lo provoca el gobierno.
Efectivamente. Es una buena distinción.
Un término.
Señor. Es una buena distinción.
Hubo una pérdida del 30% en esta depreciación. Uh-huh. El riesgo país aumentó de 860 a más de 1.800.
1.800 y está más bajo.
A más. Puntos y las acciones perdieron 50% de su valor, ¿es así?
Sí,
¿esto
es así,
pasó?
Es así, totalmente así.
Este tuit lo lanzó el siempre polémico jefe de Estado brasileño en su cuenta personal. Yo digo,
muy preocupado por la política argentina a nuestro socio estratégico.
Sí, nuestro socio estratégico, evidentemente, No lo caracteriza en este momento a su presidente
su diplomacia.
La diplomacia, ¿no es cierto?
Pero esto es como que, no sé, ya dejó de ser un problema argentino solamente.
Es que así como cuando a Brasil le ha ido relativamente mal y que nuestra industria lo ha sentido, también a Brasil, cuando a nosotros nos va mal, también lo siente, ¿no? Son economías, si bien la brasileña, mucho más abierta al mundo, con mucho más intercambio comercial, con mayor variedad de países y por montos mayores, pero la Argentina es un socio, y más ahora, estos últimos meses, un aliado estratégico de Brasil, y si le va mal... Y terminamos de confirmar ahora, siguiendo siempre con el... vínculo con el tema económico, que el gobierno, seguramente tomando una cucharada de aceite de ricino, como se decía antes, van a pensar que somos viejos cuando decimos esa expresión, el gobierno ha decidido aplicar la ley de abastecimiento, la ley retrógrada, aclaro, vieja ley de abastecimiento, y... ¿Para qué? Para congelar el precio de los combustibles. ¿Por qué? Porque ayer había estado dentro de los anuncios de Macri ayer a la mañana.
Por 90 días.
Y las petroleras pegaron un brinco en el aire y protestando, rezongando que esto atenta contra Vaca Muerta, entre otras cosas, y toda una cantidad de cosas. El gobernador de Neuquén se manifestó en el mismo sentido. Y entonces, en principio, parecía que el gobierno había dado marcha atrás en ese congelamiento. Pero ahora, noticia de ahora, sale que va a aplicar la ley de abastecimiento para hacer el congelamiento de los combustibles, que eran las dos cuestiones que habían quedado un poco para después del anuncio del presidente. Era ver algo con el tema de los créditos UBA, a los cuales se les va a congelar el ajuste por inflación hasta fin de año, y esto de los combustibles, que a raíz del pataleo de las petroleras,
la respuesta
es aplicar la ley de abastecimiento.
Hablando que la política argentina está pasando nuestras fronteras, en este caso les quiero leer algo luego del resultado electoral que opinó el escritor y periodista peruano Jaime Bailey, que habitualmente suele venir por el país a dar distintas conferencias de prensa. Él sostiene que en la Cámpora son unos muchachos que no quieren trabajar realmente. Es el peronista más intolerante que cuando escucha a un periodista criticándolo, lo quiere llevar a negro, o sea, lo quiere pelear. Y para eso estamos los periodistas, que no somos porristas. Tenemos que ser de la oposición. Yo lo apoyé a Macri en el 2015, sostiene Bailey, pero enseguida me pasé a la oposición. El problema con la Cámpora es que quiere silenciar la crítica. Te llama, te insulta, te amenaza, te aprieta. Ese es el riesgo.
Sí.
Así están planteadas las cosas.
Sí. Yo creo
ahora,
que
es
sí.
Una realidad. Es una realidad. Hoy en la... Esto es certeza pura. Hoy en la provincia de Buenos Aires, políticamente dentro de la oposición la maneja la Cámpora.
Sí.
Y yo he estado con gente de la Cámpora de acá de Paraná que me ha dicho, mirá, vamos a ir acercándonos potencialmente a todas las provincias de la Argentina. Vamos a estar, no un grupúsculo, vamos a estar firmemente en todo, vamos a ser protagonistas en todas las provincias argentinas.
La provincia de Mendoza es una de esas.
Sí. La de Entre Ríos también tiene dos diputados camporistas y tiene sí. Ediles en Paraná camporistas.
También, efectivamente. Y
ya está, eso se dicen que lo van a potenciar. Pero bueno, ya es una cuestión de ello. Vamos a volver con el profesor, con el pastor Pablo. Bueno, profesor también.
Sí, también
la profesor.
Educación
también. La educación, eso, a eso quería llevar pastor Pablo Garay. ¿Qué le dice usted a los chicos de todo esto que está pasando? Porque le deben de preguntar, o al menos para llevarles, para que ellos trasladen a su casa una idea de las cosas, ¿no?
Sí, increíblemente nosotros hemos tenido, yo acá lástima no podemos mostrar, pero hemos tenido un 8 de agosto precioso con la comunidad. Uh-huh. Nuestra escuela, ustedes saben que está plantada en el centro de Lomas del Mirador.
Sí, sí, sí,
y
sí.
Tenemos mucha llegada a familias del entorno, donde hemos puesto la consigna de toda la semana, toda esa semana, del lunes hasta el 8, el mismo 8 que fue jueves, celebrando las dos vidas. El otro día, viernes, Día del Niño, así que fue impresionante cómo la familia le dimos la consigna de poner todo un telón en ahí yo les muestro a ustedes para que vean. Ajá, donde sí. La familia acercaba escritos acerca de qué opinaba con respecto a la vida, ¿no? Y ni una sola familia dijo no nos gusta esta iniciativa, estamos en desacuerdo. O sea que la gran mayoría de aquellos que vienen, tenemos más de 700 alumnos, ven como algo bueno, positivo.
Pregunto, ¿no son todos evangélicos?
No, sea, absolutamente.
De toda la ciudadanía.
Exactamente, de todos los sectores, de todos los estamentos también.
Sociales.
Sociales, claro, y también es religiosos, o sea, no es algo cerrado, nuestro colegio es abierto. Y de hecho, es hermoso ver las notas diciendo que las familias apoyaban
a las dos vidas. Y yo creo que esto es parte de educar, de enseñar. Y sí, una gran apertura eso.
¿Sabe lo que pasa, pastor? Por otro lado, que hoy se ha instalado lamentablemente eso que llamamos los términos políticamente correctos. Entonces, vamos a suponer, los que están en pro aborto pueden decir cualquier barbaridad, cualquier, desde expresiones racionales, mesuradas, hasta es abrupto, totalmente fuera de lugar. Y quienes estamos a favor de las dos vidas, si nos salimos un poquito de algún lenguaje, así, o decimos alguna expresión que no les gusta, ya enseguida tildan de facho, reaccionario y toda una cantidad de cosas. Entonces, como que lo que es políticamente correcto es el ser abortista. Lo demás es ligarse una serie de calificativos descalificantes.
Gratuitos.
Y después puede seguir alguna denuncia, el INADI, en la justicia, por los medios.
Sí, los que estamos en la docencia tenemos que cuidarnos de muchas veces de cómo decimos las cosas, a pesar de que decimos las cosas bien dichas, porque cualquiera puede... diríamos acusar o que tal profesor, tal docente, tal cosa, dijo tal, y como nadie quiere tampoco ir en contra de eso, porque quienes están en esa postura, a pesar de que hay gente muy razonable, hay muchísimas que no lo son tanto, entonces no tienen empacho ni vergüenza ni nada para hacer cualquier acusación, cualquier cosa, y el que tiene que hacer oídos a esa acusación no puede decir, no, mirá, esto... te acusan a esa persona que tiene algún cargo directivo o algo de estar en contra de todo ese tipo de cosas. Está ocurriendo. Entonces tenemos que andar con pie de plomo cuando decimos cosas, en este caso pro vida, debemos decirlo con fundamentos científicos, con mucho cuidado, lenguaje lo más adecuado posible. Cuando lamentablemente del otro sector, en muchos casos, emplean un lenguaje totalmente, no diría insultante, pero un lenguaje totalmente descalificante hacia quienes se manifiestan o nos manifestamos en esa defensa pro vida. Entonces, lamentablemente es así.
Puedo compartirles una experiencia en esto, en este sentido, ¿no? Ese día 8, nosotros... pasamos un video y estaba la apertura, la entrada de todo el primario, vienen los padres, acompañan, los maestros, todo, ¿no? Entonces hicimos una apertura especial, hay un hermoso video, pero la verdad, fantástico, de Faro Film, se llama, bien provida, ¿no? Pero hecho con un médico que va explicando el proceso de gestación, con unas imágenes HD fantásticas, hermosas. Pero lo fantástico que a mí me asombró y a todos nos... es ese video muestra cómo tanto el embrión, en el momento que se empieza a formar, son una sola cosa, es decir, se cuidan mutuamente el bebé y la mujer. El doctor explicaba que incluso... la gestación del bebé, lo que produce hacia la mujer, le ayuda a la mujer en el proceso normal, hasta incluso enfermedades como el Alzheimer. Es decir, que es tan necesario el bebé para la mujer como la mujer para el bebé. Termina en una... de una manera que ustedes lo tienen que ver. Y bueno, terminó ese video y toda la escuela aplaudiendo con una emoción, ¿no? Entonces es esto de que hay maneras, con respeto, sí,
y yo digo,
con altura, conciencia,
pero
enseñar la verdad, ¿no?
En un espacio geográfico de la ciudad de Paraná, donde no es fácil vivir.
Totalmente.
Donde la vida no es fácil.
Sí,
la vida no es fácil.
Sí.
Pero hay sectores de la ciudadanía donde se complica más vivir.
Por supuesto.
Donde tienen más problemas, ¿no? Y sin embargo mantienen esta fe, ¿no?
Y por eso
y esta
yo
esperanza.
Les quiero compartir también, por favor, esto también, que nosotros ya lo estamos promocionando en nuestro barrio y a través de esta iniciativa, lo que tiene que ver con la ayuda a la mujer en crisis. Hay una red nacional.
Cuénteme.
Hay un 0800 que está ayudando a todas las mujeres que están con embarazo no esperado, ¿no? Y esto tiene que ver con una iniciativa que nace una persona en el sur, Evelyn Rodríguez, y se juntaron frente a más de 300 organizaciones en toda Argentina, que lo que hacen es recibir una mujer que está en un embarazo no esperado, se le da contención, ayuda, cuidado, y lo que se busca es que ese niño pueda estar, si la mujer no lo puede criar, pueda llegar a una adopción. Entonces esta red que está en todo el país nos ayuda a tomar conciencia de que hay gente que hace el bien, que se preocupa por cambiar la realidad. Y esta es una de las cosas que la gente por ahí desconoce, sí. No sabe, no tiene idea. El 0800-333-1148 lo llaman en cualquier momento, en cualquier hora. Es una línea gratuita, 0800-333-1148. Y entonces, para todas estas mujeres que están con un embarazo y no saben qué hacer, se le da contención, se le ayuda en el proceso. El 85%, miren, esto es una estadística fehaciente, el 85% de las mujeres que tiene un embarazo inesperado, al recibir acompañamiento, contención, deciden continuar con su embarazo.
Sí.
Tremendo. Y Evelyn es la que está a cargo de toda la red nacional. Es testimonio de ella, porque ella con su esposo adoptaron a Christian. Christian Weber es un padre de familia, tiene dos nenes, es preceptor en un colegio, cuenta su testimonio, estuvieron exponiendo en Cámara de Diputados, y él cuenta de que él fue un producto de un embarazo no esperado, su madre, jovencita, una familia la acompañó, la contuvo y decidió dar en adopción a ese hijo, ¿no? Y Evelyn adoptó. Y nunca le encubrieron esa realidad. Entonces el testimonio de él es que después quería conocer a su mamá. Y después de ya grande, tiene la oportunidad de conocer a su mamá en Buenos Aires y dice que fue un abrazo tremendo, lloraron los dos y le dijo, gracias por haberme dejado nacer. Hoy soy lo que soy gracias a tu valentía, a tu amor. Y imagínense ella. Y ella lo que le dice, hijo, aunque nunca te pude ver, siempre estuviste en mi mente.
Sí, mi señora participa en una de esas redes.
Tremendo.
Bueno, tremendo. Pastor Pablo Garay, muchísimas gracias por habernos visitado, como siempre.
Un placer.
Hablamos de todo, ¿vio? Que se puede hablar de todo, y se puede compartir.
Claro que sí.
Y se puede entender y se pueden sacar cosas en limpio.
Exacto.
Y escuchar, que es muy importante.
Y escuchar. Y yo lo que más brego es porque para mí el pueblo es soberano. Es, en un sistema democrático, el pueblo es absolutamente soberano. Ahora, si después el pueblo tiene hambre, si el pueblo no está educado, si durante décadas no lo educaron para que sea... Bueno, eso es otra cuestión. Eso sería... medio, como ustedes dicen, el gen argentino, ¿no? Eso es parte de ese gen argentino de tanto declaman y que no lo conozco. Yo pienso que estamos orinando fuera del tarro, porque no puede ser que el único país que tenga este tipo de problemas seamos nosotros. En todo sentido de la palabra.
O sea, otros países lo tienen, pero lo solucionan.
Lo solucionan.
Nosotros lo tenemos y volvemos a
y damos vuelta, y damos
las soluciones equivocadas y seguimos con...
Así que me complace haberlo tenido, lo vamos a devolver a llamar.
Pero
y analicen y analicen siempre políticamente. La política es una cosa, y es una cosa que no es mala. Pero hay que saber transitarla. Y a veces los apuros por estas necesidades hacen que uno no mire otro horizonte. Pero no se olviden siempre, yo se lo aconsejo a los oyentes, el voto a alguien que no llega a un porcentaje que puede mantener una expectativa, es darle el voto al que gana. Es darle el voto al que gana. Como el voto en blanco, es exactamente lo mismo. Ahora, si vos me decís, sí, hay 3-4 exposiciones, y sí, la pucha, ahí jugamos a ver quién llega primero. Pero cuando hay dos con tanta diferencia, a veces declamar en contra de esto, pero apoyar. Y eso es lo que la gente tendría que ir viendo. ¿Nos vamos? Gracias. Chao.